ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
¿Has conocido personas que parecen tenerlo todo? Una buena casa, estatus económico aceptable, un trabajo importante, familia bonita, comodidades, que viajan, pero que son sumamente infelices. O al revés, personas que tendrían todo para estar descontentos y quejándose de su realidad, que tienen faltantes importantes en su situación económica, pero que a pesar de eso se ven felices, tienen un brillo en sus ojos que no puedes decir que transmiten. Y realmente, si platicas con ellos, están agradecidos y viven en gozo. ¿Qué marca esta diferencia? ¿Por qué uno, a pesar de tenerlo todo, vive en el vacío, sumamente infeliz? ¿Y por qué otros, a pesar de tener todas las razones para vivir desdichados, encuentran la manera de transitar esta vida con gozo?
Aún más te queremos preguntar, ¿has tenido que elegir entre algo que representa éxito para ti o algo que representa plenitud en una especie de disyunción? Te queremos comentar que este es el último capítulo de la
temporada
3, que es la última temporada de este año, del año. Entonces, estamos celebrando, todavía no el aniversario, pero sí estamos celebrando una especie
preaniversario.
De preaniversario, de logro y de cierre. Y para eso hemos invitado a dos personas que nos caen muy bien a veces nos caen muy mal.
Es más, a veces las odiamos.
A veces las odiamos por todo lo que nos confrontan. Sin embargo, las queremos y las respetamos mucho. Y sabemos que tienen mucho camino que transcurrir. Les presento a Rosa María Becerra.
Gracias.
Rosa María Becerra es fundadora de Brillo, cofundadora de Brillo, es licenciada en mercadotecnia, estudió el MEDE en el IPADE, ha tenido estudios en Singapur, en Nueva York, en España.
Donde me digan.
Es profesora del IPADE, apoya en Coincides y bueno, tiene un currículum súper extenso y además es el motor y es la sonrisa de Brillo.
Buenísimo, y tenemos también como invitada a nuestra querida Itel, Leti al revés, como ella siempre se presenta. Y ella es filósofa, es académica de corazón, pero también se va a las profundidades del océano y a las profundidades de los seres humanos. Ella siempre tiene unas ideas que son espectaculares y fuera de este mundo, pero también es una persona que sabe llevar los procesos y las estructuras para que puedan generar resultados padres. Ella lleva consejo, el consejo de One to One, ¿no? Arma todo el tema del consejo.
Consejo de Mujeres Empresarias.
Es cofundadora también de Brillo. Y juntas hemos empezado todas estas aventuras que de alguna manera nos llevan a vivir feliz y en propósito, que es un tema de los que vamos a hablar hoy. Y pues bienvenida, Itel.
Qué muchas gusto gracias. Bienvenida, Rosca. Qué gusto
este es tu
aquí.
Espacio, ¿eh? Este
padrísimo.
Es tu espacio.
Queremos compartirles y elegimos este tema precisamente porque se ha convertido en una de nuestras misiones en Brillo: generar éxito y plenitud. Pero bueno, en realidad nunca hemos hablado mucho sobre este tema. ¿Qué significa éxito y plenitud? Se llevan de la mano, se contraponen, son disyuntivas, tienen exigencias diferentes. ¿Cuáles son sus definiciones y cuáles son sus conceptos?
Y lo que quiero decir hoy es que hoy vamos a filosofar. Para contestar todas estas preguntas, vamos a filosofar junto contigo, para que puedas como disfrutar esta conversación también y saber, a ver, ¿qué es éxito? ¿No? ¿Qué es éxito? ¿Cómo sé que soy exitoso? ¿De dónde viene esa definición? Oye, por ejemplo, a mí alguna vez alguien me hizo una pregunta en Rochester cuando estaba estudiando en mis múltiples estudios y me preguntaba, ¿quién de tus hermanos es el más exitoso? ¿No? Componiéndote a ti en la terna.
¿Y qué contestaste?
Y yo lo que contesté fue, pues depende qué sea para ti éxito. O sea, si me dices que para ti éxito es quién tiene más ceros en la cartera, pues es uno. Si me dices que quién tiene o vive más feliz con lo que está haciendo, pues es otro. Si me dices, oye, quién tiene más paz, pues es otro. Entonces, al final, ¿qué es éxito, Itel?
Pues éxito...
O sea, depende de la persona. Sabemos la definición etimológica.
A ver, dinos la definición
etimológica. Que la definición etimológica es...
Ahora tú eres la filósofa.
Significa salida. Viene de exit, que es encontrar el exit o la salida a una situación que nos está consternando. O sea, al final es algo que tú te pones como un reto y entonces al ponerte ese reto tú encuentras la salida para poder sobrepasar ese reto teniendo el resultado que tú querías, ¿no?
Ahora, ¿qué significa éxito en esta sociedad? ¿O qué significa éxito para ti?
Claro, pues, por ejemplo, en esta sociedad te puedo decir que es diferente lo que es éxito, por ejemplo, para una generación X, como de 50, 60 años. Pero, ¿qué significa éxito para los millennials? ¿Es diferente? ¿No? Por ejemplo, para la generación X, éxito igual sería, oye, voy a trabajar arduamente y voy a conseguir todo lo que me proponga a través del trabajo.
¿Qué era la oficina más alta?
Era la oficina grande. Con baño, con plantitas y con buena vista, ¿no? Y por ejemplo, para los millennials, ¿qué es éxito? Pues significa conseguir todo lo que yo quiera con un esfuerzo muy, muy light, ¿no? Todo rápido, directo y casi, casi como el Rappi, ¿no?
Y sin proceso. ¿Y qué significa plenitud? ¿Se contraponen? ¿Van de la mano?
Pues no sé, ahora sí que te voy a regresar esa pregunta porque tú eres la filósofa. Para mí plenitud, yo te puedo decir qué significa y ya me corregirás, ¿no? Pero para mí plenitud significa tener la capacidad de vivir en gozo y de vivir con paz. O sea, de vivir disfrutando tu día a día y que aquellos acontecimientos que sucedan, buenos me refiero a agradables o desagradables, que tengas la capacidad de transitarlos con esa paz y con ese gozo que te da un cierto, estoy y está bien ahorita, aunque no esté bien, ¿no? Para mí eso es plenitud, pero ¿qué es plenitud?
Bueno, plenitud tiene más que ver con la alineación de tu vida con tu misión y tus valores. Que realmente sepas que lo que estás haciendo está trascendiendo y está dejando el legado que tú quieres, que además te llene de paz. Y tiene que ver con la alineación con tus valores. Que no haya una falta de sintonía entre quién eres, lo que quieres, lo que haces y lo que tienes.
Entonces podríamos decir, por ejemplo, que una persona que no vive plena es aquella que lo que está haciendo o quien está haciendo no va en sintonía con lo que es más importante para esa persona.
Y ahí entran los valores, porque hay una jerarquía enorme. Por ejemplo, los filósofos apreciamos mucho los valores intelectuales y los de los éticos. ¿Qué valores aprecia más un youtuber?
La rapidez.
Los sociales.
La estética, la imagen.
Sí, entonces tiene que ver popular. Con que realmente lo que haga es realmente lo que me gusta, lo que quiero, lo que más aprecio.
¿Y por qué, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, por qué como humanos, sabiendo que el éxito viene en temas, se podría decir, está vinculado al tener... Y por lo que nos estás diciendo, plenitud está vinculado al ser. ¿Por qué en su mayoría, como humanos, solemos buscar primero el éxito o el tema de tener o el tema de la imagen antes que aquello que nos da ese gozo?
Sí.
Porque es como una tendencia humana. O sea, y no importa la cultura, ¿no? No estamos hablando de México, de Argentina, de China. O sea, ¿por qué hacemos eso como raza?
En mi consideración, yo creo que el éxito tiene mucho más que ver con temas de sobrevivencia, de consideración, porque el éxito tiene mucho más que ver con cosas temporales. Y se supone que si tienes una gran cuenta en el banco, vas a poder sobrevivir cualquier embate que te traiga la vida. Pero eso no es cierto. Nuestra necesidad de control y nuestra necesidad de sobrevivir a veces nos llevan a eso.
Entonces, ¿me podrías decir que, por ejemplo, los humanos nos centramos muchísimo más en el éxito porque nos estamos de alguna forma apelando a nuestro cerebro reptiliano, que es aquel que le da miedo, o sea, aquel que está corriendo porque el león venía atrás de él hace como millones de años?
Fíjate, no me atrevo a decirlo porque no tengo todavía las bases filosóficas.
Es una hipótesis.
Sí. Pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Qué te lleva el éxito? Y ahora, la definición de éxito, independientemente de que es exit, salir de una situación, la definición y cómo lo llenas depende de ti. Y podemos caer en una trampa. Fíjense qué interesante. Y aquí voy a remitirme a uno de los autores que son de cajón para mí, que es Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido. Él, saliendo de los campos de concentración, dijo que no habían sobrevivido los más fuertes ni los mejores. Habían sobrevivido aquellos que tenían algo por qué vivir. Y ese algo por qué vivir tiene más que ver con la plenitud.
Con razón.
Con quién soy, con qué quiero, con una razón. Ahora, la trampa es, y él decía que vivimos en un cuadrante de éxito y plenitud, ¿no? Éxito es horizontal, es el axis horizontal, y plenitud es el axis vertical. Si confundimos temas de éxito con temas de plenitud, quedamos muy vulnerables. Y esa es una trampa. Y es una trampa que la sociedad de alguna manera está promoviendo mucho. Porque ya tengo el iPhone, ya no sé en qué iPhone va, el iPhone 11 y luego sale el 13. O tengo unos zapatos, pero ya cambió la moda, entonces necesito. Entonces, esta sociedad lo que te está diciendo es necesitas más, necesitas mejor. Y si nosotros basamos nuestra plenitud en lo que significa el éxito, porque el éxito, yo no digo que sea malo, es maravilloso, pero eso lo defines tú. Si basamos nuestra plenitud en lo que es el éxito, cosas del éxito, los filósofos decimos que son accidentes, van cambiando. Hoy tengo 100 pesos, mañana tengo 100 mil. Hoy tengo unos zapatos, mañana tengo. Cosas que van cambiando y que tú no puedes controlar, quedamos muy vulnerables. Porque si nuestra felicidad depende de eso, híjole, se me puede caer la vida. En el 2009 se registraron 10,000 suicidios por el tema de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Qué necesita tener o no tener? ¿Qué necesita tener y no ser una persona para decidir suicidarse porque ya no tiene dinero?
Sí, o aquellos jóvenes, por ejemplo, a mí me pones ahorita a pensar en aquellos jóvenes que dices, oye, están cursando la secundaria y deciden quitarse la vida, claramente, pues es por un tema de vacío, es por un tema de que nada es suficiente y tengo un hueco muy grande. Y cómo, o sea, digo, yéndome a lo que estás diciendo, cómo en esta sociedad actual promovemos muchísimo el tema del éxito que se puede permear o ver, o que al final te dan otros, que ni siquiera te lo estás dando tú, que otros lo marcaron, otros pusieron el estándar con el tema de las redes y todo. Y entonces empiezas a competir contra algo que no solo nunca vas a llegar a ser el estándar marcado, sino aparte te dejo un hueco tan grande que decides quitarte la vida. ¿No?
Oye, y esto del éxito y la plenitud, ¿qué relación tiene con la felicidad? Porque hoy está muy de moda esto del tema de la felicidad.
Ay, sí, hay mil conceptos, hasta yo estoy confundida. Mil conceptos. Gozo, felicidad, placer.
Déjenme decirles que hace ¿qué fue ayer, antier? Ros, que yo tuvimos un debate completo.
Y le dije, a ver, instrúyeme, filósofa.
O el tema de la felicidad. Es que la felicidad no es estar contento. Estar contento es un tema pasajero, que es un ratito, que es nada más, que es para, inclusive a veces hasta para poner palomita.
A ver, pero yo te quiero debatir. Así, a ver, tú me dices, ¿sabes qué? La felicidad no es estar contento, pero yo sí te voy a decir, por ejemplo, a ver, si yo tengo un tema grave de salud, ¿cómo voy a poder estar feliz? O sea, ¿puedo estar feliz cuando me estoy muriendo en la cama porque de dolor? O sea, digo, te lo pregunto así porque igual si hay personas felices haciendo eso, pues que me digan cómo, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo se puede medir cuando decimos, oye, la felicidad no es bienestar o la felicidad no es temporal? Entonces, ¿qué es?
Ok, te voy a dar una...
¿Y cómo la alcanzo? Porque pues yo sí quiero.
Ay. Te voy a dar una definición que a mí me encantó y que la comparto en clases de maestría, en clases de perfeccionamiento de altos ejecutivos. Es un estado interior de gozo pleno. Es interior. O sea, es algo que no me puede dar
nadie
algo
de afuera.
Que está afuera de mí. Si me das un helado de, de chocolate con marshmallows, voy a estar muy contenta ahorita, pero no voy a estar feliz. De interior, de gozo pleno, que deriva de la satisfacción de las necesidades más profundas del hombre.
Claro.
Y más profundas, si nos vamos a la pirámide de Maslow, no es el de la supervivencia, es el de relaciones, el de trascendencia, es el de compartir.
Ahora, algo que se me hace bien importante, porque a pesar de que te estoy debatiendo y te estoy haciendo esta pregunta, por ejemplo, me remito a cuando estuve en la India, que de repente yo veía a las personas más vulnerables en un estado de los más vulnerables en los que he vivido, o sea, gente que vive en la calle, se baña en la calle, que cuando tú vas pasando no sabes si están vivos o no, o sea, así de fuerte. Y yo decía, ¿cómo es posible que estando en Calcuta, que es una de las ciudades más pobres de la India, vea más sonrisas y ojos más brillosos y que transmitan muchísimo más felicidad que en mi ciudad de México, que en Guadalajara? Entonces ahí yo sí empecé a cuestionarme y dije, oye, es que esto es muchísimo más profundo. Esto no tiene nada que ver con si tengo o no tengo, o si incluso, porque había unos que incluso no tenían suficiente para comer, pero sin embargo los veías sonriendo, jugando con sus hijos y muy en el presente. Aparte, viviendo muy en el presente, no en el futuro de qué voy a tener y qué me falta, sino entonces ahí sí es como un punto de al final el tener no necesariamente te da el ser y ese gozo, que sí ayuda. No estoy diciendo que no, ayuda. No, a ver, se necesita. No me voy a ir ahorita al cerro ahí a ver de qué, pero bueno, o sea, sí es como una reflexión bien grande que yo dije, bueno, ese camino que todos siguen también hay que cuestionarlo.
Claro, y es que también ese gozo tiene que ser estable, descansar sobre una personalidad sana y sobre un proyecto de vida adecuado. Yo no me fui a la India, yo me fui a Chiapas a hacer mis prácticas profesionales, y a mí me impresionó cómo las comunidades son felices, se ayudan y están muy dispuestas a compartir. ¿Qué es lo que hace que una persona estando en esa situación sea tan
feliz,
gozosa,
claro,
gozosa? Claro. Entonces, bueno, aquí han habido muchos estudiosos de la felicidad, que fíjense que actualmente la felicidad se confunde con estar contento, que no es lo mismo, porque la felicidad, bueno, ya dijimos que es, ¿no? Es gozo, pero arraigado y cimentado en la paz, en tu persona, en tu proyecto, en quién eres, en satisfacer lo más profundo de ti. Y a veces aquí esta frase la encontró Rosca, que me encantó. Dicen que la búsqueda de la felicidad es una de las principales fuentes de infelicidad. Lo dice Eric Hoffner. Qué interesante, ¿no? Es que es algo que se busca, es algo que se alcanza, es algo que se tiene.
Pero entonces es algo en donde totalmente lo tienes que seguir buscando porque ni siquiera estás transitando.
Quiero compartirles una cosa. Cuando terminé mi carrera de filosofía, yo ya tenía mucha experiencia corporativa porque, bueno, fui secretaria bilingüe ejecutiva, sí, ya sé. Hace mucho tiempo te gané, Rosca.
Como miles de años.
Tenía mucha experiencia corporativa, entonces cuando salí yo decía, ¿qué hago? Porque me llamaba mucho la experiencia corporativa, pero también me llamaba mucho lo que podía hacer como filósofa. Les estoy hablando de 1993. Hace muchísimo. Yo de verdad que soñaba y tenía...
Casi. Tampoco.
Yo de verdad tenía pesadillas pensando, es que ¿qué hago? ¿Me voy a lo corporativo y soy exitosa? ¿O me dedico a temas de filosofía y soy plena? Es que fíjate que esto, la felicidad, es una conjunción de ambas cosas. No tiene que ser un o, es un y. Define qué significa éxito para ti. A mí me encanta Ken Honda en su libro Dinero Feliz, que después, en el aniversario del próximo año vamos a tener un podcast de esto. Él dice, tú define qué necesitas, qué quieres tener, qué quieres viajar, qué quieres comer, y que ese sea tu contenedor. Y sobre eso, trabájalo. Pero eso tiene que estar muy alineado con quién eres, con qué quieres, con qué legado quieres dejar, con qué te da gozo.
Claro, no, y a mí me encantaría como decir una pregunta que me hacían compañeros de la maestría y me lo hicieron varios, la verdad es que, y me decían, ¿a qué te dedicarías si no te pagaran? Y esa pregunta en el fondo yo creo que contestaba también a un cierto hueco o a un cierto vacío, y el tema es, como tú lo viviste, Itel, creemos que es una disyunción, o sea, creemos que es esto o esto, y se nos olvida que se pueden los dos, ¿no? Igual es un proceso, igual hay que transitarlo. Y a mí me gustaría ahorita también preguntar y hablar de qué se necesitaría para decir, oye, ¿cómo transito del éxito a la plenitud? O sea, si ya considero que soy exitoso, pero en el fondo sí siento que hay un vacío o que hay un hueco que todavía tengo que llenar, ¿qué tengo que hacer? Y para esto me voy a remitir a varias cosas, pero principalmente a un profesor de Harvard, que es ese tal Ben-Sahar, que yo le digo el tal Ben-Sahar, que él dice que hay 5 áreas que tenemos que tener bien cuidadas. Y esto vinculado a otro tema del que nos va a hablar Itel, pero es el área emocional, el área espiritual, el área física, el área intelectual y el área relacional. Las 5, de alguna manera, tienen que estar equilibradas. Obviamente, si yo soy más intelectual, igual le voy a dedicar más a lo intelectual. Pero si yo soy muy intelectual, no puedo descuidar lo físico, porque también eso influye en los temas de plenitud y bienestar, ¿no? Entonces, aquí las preguntas que yo te haría, oye, ¿en dónde sí promuevo esto y cómo me ha beneficiado? Pero también, ¿en dónde o a cuál área no le estoy prestando atención y me está afectando? ¿No? Y bueno, esto aunado a temas de propósito personal. Y te nos puedes hablar un poquito más así de este tema de la rueda de la vida, que es importante para mí, propósito personal.
Fíjate que te voy a decir que sí, pero no. La rueda de la vida, por lo general, te cuestiona y te pregunta sobre los diferentes aspectos de tu vida. Lo familiar, lo emocional, lo espiritual, lo económico, el trabajo, lo profesional, y tu impacto en la sociedad, etcétera.
Y si tus prioridades van acorde a lo que estás haciendo, ¿no?
Exacto.
Como algo así.
Exacto. Entonces tú los evalúas y ves que si todo esto está en equilibrio. Ahora, unas personas tienen mayor preferencia por unas cosas que otras. Entonces, en esta rueda de la vida, tú le das un 10 a lo que para ti significa aportar a la sociedad. Y le das un 10 para lo que a ti significa una buena economía. Eso va definiendo como que tus metas hacia el éxito. Si tu meta es correr 1 kilómetro seguido, viva, lo pones y ese es tu 10. Si como rosca es correr un maratón, bueno, serán 41 kilómetros. O si es como una amiga, otra amiga filósofa que corre 50 y 80 kilómetros, bueno, esa es su meta. Eso lo vas definiendo tú. Y eso de alguna manera te va dando cierta armonía. Y todo eso es necesario que vaya muy alineado con lo que tú realmente quieres desde el fondo de tu corazón.
Entonces, lo que podríamos decir, o sea, yendo con toda la explicación que nos estás dando y el debate que me estás haciendo, porque no se me olvida, no te creas.
No, es que ella decía que felicidad era estar contenta y que yo salgo con todas mis garras.
Tampoco,
y dije que no.
Tampoco. Te mandé un texto, pero
sí,
no
sí,
era
sí.
mío.
No era de ella.
Entonces lo que nos estás diciendo de alguna manera es que el camino para transitar del éxito a la plenitud tiene que ver con introspección. O sea,
sí, tiene que partir de ahí.
Irme hacia adentro, tener espacio o silencio para poder hacerme aquellas preguntas, pero no solo espacio o silencio, sino también la valentía para contestármelas.
Porque muchas veces...
La valentía para poder escucharme, que es aquello que más me importa, pero que he querido tapar. Porque igual es más cómodo taparlo o es más cómodo porque... pues así he vivido siempre, o así me enseñaron, o este es el estándar que marca la sociedad.
Así es. Tú decías hace ratito que hay gente que parece que le encanta, ¿qué? ¿Ser infeliz?
Ay, sí. Yo, la verdad es que el único artículo que he escrito y que me han publicado en mi vida, yo espero que algún día escriba otro y me lo publiquen, pero yo le puse, tenía 15 años, se llamaba El arte de amargarte, y yo sí creo fielmente que hay personas que están como destinadas a ser infelices. O sea, no que están destinadas, pero que ellas, esas personas lo eligen en su día a día. O sea, tienen todo, el sol salió, tienes tu familia, estás bien, pero hay algo dentro de ti que te lleva a ver aquello que no funciona, ¿no? O sea, te lleva a poner la atención en donde no. Entonces, si soy una de esas personas, ¿qué tengo que hacer para salirme? Pero también, ¿qué me está diciendo eso de mí? Porque también eso comunica que hay algo donde sumamente estoy insatisfecho, donde posiblemente yo ya no es dolor, sino yo ya lo transformé en sufrimiento, pero donde yo lo sigo postergando y no me atrevo a pasar esa incomodidad que me haría atravesar eso para estar en, de alguna manera en otro lado, ¿no? Es como, es esa comodidad incómoda porque ni estás feliz ahí, pero tampoco te atreves a irte hacia otro lado.
Ok. Y eso en realidad, si hay una introspección, te das cuenta de que no quieres estar ahí. No forma parte de tu plan de vida. Y el plan de vida no significa a los 20 voy a terminar la carrera, a los 30 voy a tener $1,000,000, a los 35 voy a casar. No, un plan de vida es a ver realmente qué quiero.
Y otra cosa, Itel, por ejemplo, que estás diciendo ahorita es, todo tiene un precio. Vivir claro. Ahí donde estás tiene un precio que estás pagando.
Es un costo.
Y salirte tiene
emocional, social, familiar.
Y salirte también tiene un precio.
Claro.
Y posiblemente la vas a pasar mal para salirte y vas a tener que atravesar esos demonios que no has querido ver y vas a tener que irte a aquello que no has querido trascender de tu vida. Pero bueno, ¿cuándo estás pagando el precio? ¿Qué precio estás pagando? ¿Y si lo vas a seguir pagando a futuro? Yo me haría esas tres preguntas.
Tiene que ver con el... ¿Cómo? No recuerdo quién nos decía, ¿cómo está tu cuenta emocional?
Ah, sí, ¿cómo está tu banco, no? ¿Tu ¿Estás banco? En números rojos sí, o estás en números negros?
Ahora, quiero apuntar que actualmente como que se oscila mucho entre el deber ser y el placer, ¿no? El mínimo esfuerzo. Tampoco se trata de estas dos cosas. Hay que encontrar un equilibrio. Porque puro deber ser, tengo que, híjole, llegas pero bien desvielado y bien desgastado.
Ay, sí.
Ahora, evitar como que el hedonismo, ¿no? Evitar todo que implique esfuerzo, proceso, pues tampoco llega, te lleva muy lejos. Hay que encontrar este equilibrio.
Claro, y ambos te generan un vacío,
uh-huh.
Porque ambos vienen desde un desequilibrio.
Exacto.
O sea, tanto el todo el tiempo hago lo que tengo que hacer, como el todo el tiempo estoy buscando el placer, al final ninguno te llena, porque ninguno está equilibrado.
Así es. Oye, y todo esto que tiene que ver con el mundo de la empresa, que es a lo que se dedica Brilio.
Pues no sé.
Porque ver, es que no es una disyunción.
Claro que
el
sí.
El trabajo te hace mejor. Claro. Lo que escoges te hace mejor. No es o trabajo o familia. No es o resultados o salud. No es que no es una disyunción. Encuentra ese equilibrio.
Y al final también hay lugares donde tú te puedes sentir muchísimo más realizado al aprovechar tus talentos, tus pasiones y poder generar ese sentimiento de que estás aportando algo que hace una diferencia.
Ahora van las preguntas. En el lugar donde trabajas, ¿te sientes exitoso? ¿Te sientes exitoso porque tu definición de éxito lo puedes desplegar y conseguir ahí donde estás? ¿Te sientes pleno? ¿Eres pleno? ¿Está alineado con lo que estás haciendo actualmente? ¿Lo que quieres? ¿Quién eres y lo que quieres lograr? Esto te da felicidad. Y felicidad no significa estar contento todo el tiempo. Felicidad significa reconocer y hacerte consciente de ese gozo porque vas hacia las metas que realmente quieres en todos los sentidos.
Ay, sí, y me encantaría, por ejemplo, ahorita que estás hablando de felicidad, y ya para irnos al bono.
Ya, vámonos al bono.
Ah,
No, a ver, pregúntame.
No, quería como terminar con algo que dice Tal Ben-Sahar y que dice que al final, por ejemplo, tenemos mitos en nuestra vida y uno es principal que se puede extrapolar a las otras áreas. Por ejemplo, el mito de las relaciones. Que tú crees que cuando te casas o cuando estás en una relación vas a ser feliz todo el tiempo y que solo hay interacciones positivas. Pero al final la vida tiene un equilibrio y también en donde quiera que estés hay esos momentos de oscuridad. O sea, en el trabajo, con tu esposo, donde quiera que estés. Entonces, sí, una relación saludable, cualquiera que sea, con tu jefe o lo que sea, es una relación que tiene conflicto. O sea, es una relación donde por cada 5 interacciones positivas existe una interacción de conflicto. Entonces, también saber que vivir y parte de la plenitud y la paz también implica tener la capacidad de transitar esos conflictos y esos momentos que son oscuros, pero que al final nos van a llevar, o sea, esa incomodidad que nos va a llevar a estar más cómodos.
Padrísimo.
Y ahora sí, vámonos al bono.
Vámonos al bono.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
¡Rosca! ¡Te gané!
Yo te quería preguntar a ti.
¡Ya, te gané! ¿Qué recomendaciones, libros, podcast, qué acciones? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos escucha? Muchas gracias por escucharnos. Para dar un paso más hacia esto que es éxito y plenitud.
Yo lo primero que podría recomendar a cualquier persona es date tiempo para escucharte. date tiempo para ver qué es lo más importante para ti. O sea, date tiempo para preguntarte aquellas preguntas incómodas que no has hecho. Y si necesitas alguna herramienta para hacerlo, bienvenida. Hay miles. Están los psicólogos, están los coaches, hay mil herramientas.
Está Brilio, Casabrilio.
Casabrilio, hay cursos, hay mil cosas. Date esa oportunidad y ese tiempo.
Yo sí recomiendo, y siempre lo voy a recomendar, lee el libro, que lo lees muy rápido, El hombre en busca de sentido.
De Viktor Frankl.
De Viktor Frankl. De verdad que ha sido mi piedra angular en muchas de las cosas que he hecho. Y la otra, si quieres algo muy práctico, escribe 100 cosas que realmente disfrutes y ames. Y ya que las escribiste, escucha bien, tacha 20. Y ya que tachaste 20, vuelve a tachar 20, pero cuando los taches, imagina que nunca existieron y que nunca van a existir en tu vida. Y así, luego tachas otras 20 hasta que te quedes con 10. De esas 10, encuéntrale el valor que se relaciona con lo que estás escribiendo. Vas a tener 10 tipos de valores. Y luego pregúntate, y esto es muy práctico y eso lo hacemos en un taller. Y luego pregúntate, ¿lo que estoy haciendo está alineado con estos 10 valores?
¿Que son tan importantes para mí?
¿Lo que estoy, quién soy hoy, me permite hacer y desplegarme de manera honesta y auténtica para tener lo que quiero? Híjole, con esto tienes para rato.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rosca.
Oye, qué placer tenerte aquí.
Gracias,
no manches,
igualmente.
¿Cuándo te puedo volver a invitar?
Cuando gustes.
Pues los invitamos a nuestra cata filosófica en Casa Brilio el próximo 8 de junio. Ya está planeado. Esa parte cata, junto
una
con
cata.
Filosofía.
Muy interesante porque nuestra catadora Grisel Vargas ha elegido un vino con un espíritu maravilloso que se va a alinear perfectamente con nuestro tema. Y así va a ser constantemente.
Y esperemos que para cerrar este capítulo te deje mucha reflexión y mucha trascendencia para
y
que
mucha alegría, porque se pueden abrir nuevos caminos o nuevas perspectivas
para ti y los tuyos. Muchísimas
muchas
gracias.
Gracias.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Brilio Consultora en Instagram, o que te metas a nuestra página de internet para ver todos los servicios que tenemos para poderte llevar esto como individuo o a tu organización en brilio.com.mx. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.